¿Qué se dirá esta noche en el partidazo de la selección española, de la Liga de Naciones, después de las críticas de los últimos días? Pues no se preocupen, porque no hay ningún problema en donde dijimos A, decir B. Y no pasa nada por cambiar de opinión. O sea, uno se puede equivocar. Uno puede decir, madre mía, qué gambazo he metido. O no. O puedo decir, tranquilidad, por favor, tranquilidad, que esto es un partido y que a ver qué pasa en la próxima Eurocopa. Hay mucho, mucho que comentar, mucho que comentar. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego, que ha dicho en el arranque de Tiempo de Juego que no le gustaba... Es que este programa va a ser el facturazo, más que el partidazo, el facturazo. Paco González, ¿no te gustaba nada la alineación de España?
No. Bueno, primero decir lo evidente, que es un partido pluscuamperfecto de España, que ha tirado mil veces y no le han tirado ni una, o un tiro ya lejano con una goleada histórica. A mí, yo estaba viendo que se iba a repetir el partido de España-Inglaterra de hace un año en esa misma competición, y además, no sé si fue en Sevilla, creo que también, que fue en Sevilla. Que si recordáis, con las carreras de Sterling se puso 0-3. Yo solo veía un tío rápido en defensa, porque Ramos ya no es rápido, Pau no es exactamente el central rápido... Seri Roberto no es el mejor lateral derecho que exista para defender. Solo veía a Gaya como hombre rápido. Me parecía que la apuesta del centro del campo por Coque es, como le veo bien ahora, lo voy a poner, pero no forma parte de un plan, ya que no estaba ni en los planes de Luis Enrique. Y que arriba, además de Ferran y de Morata, me parecía excesivo el ejemplo de juventud de meter a Dani Olmo, y yo hubiera preferido pues una dama, un Oyarzabal.
Era un pequeño flash, como a Cañete. Tienen que opinar todos.
Me he columpiado y me alegro de haberme columpiado mucho.
Sí, pues el columpiazo, el facturazo. Hay varios nombres para el programa de hoy. Manolo Lama, Sevilla. Hola, Manolo, muy buenas.
Buenas noches, Juanma Castaño, Madrid.
¿Nos subimos al barco de la selección?
Hay que subirse al barco de la selección en el día de hoy. Porque hay que decir que España ha hecho un partido, dice Paco Bluján, perfecto. Yo creo que ha hecho un partidazo, como el nombre del programa, maravilloso, que espero que rescate la desilusión que había en el país y que espero que esto lo oiga Morata, que cuando jugamos muy bien lo decimos, como hoy, que ha sido un partido tremendo. Por cierto, aquí era donde reivindicábamos jugar con un 9, Morata, donde a lo mejor no lo reivindicaban, era en el banquillo de España. Yo me alegro por España, porque hemos jugado para ganar, para golear, para mearnos encima de los alemanes. Y cuando lo hacemos bien,
eso
lo decimos.
Es. Como ven, la clase y la elegancia en la victoria nunca debe faltar, tampoco en el partido.
A ver si es que no vamos a enfadar porque le hemos metido 6 a los alemanes.
No, en ningún caso, en ningún caso. Qué elegancia, ¿eh? Qué gran arranque de partido.
En la victoria. En la...
Hombre, David Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú estabas en el barco de la selección?
Yo no estaba en el barco de la selección.
¿Te subes al barco de la selección?
No, reconozco que ha sido un partidazo.
¿No estabas viendo el partido?
No lo estaba viendo hasta que he leído el tuit de Luis García diciendo aquello de que le tiene enamorado y todo lo que ha puesto. No, yo reconozco que han hecho un partidazo, que han jugado muy bien, que es evidente que Alemania, sabemos que era Alemania porque llevan la camiseta de Alemania, pero que no nos ha recordado en nada Alemania, y que yo sigo manteniéndome en que este torneo a mí no me interesa, que si esto lo hacen en la Eurocopa,
a mí ya sí, ahora sí me
pediré perdón y diré que me equivoqué, pero a mí esta competición no me interesa mucho.
Para mí ahora mismo por delante de la Eurocopa.
¿Está Elías Israel o no? Hoy no, ¿no?
Luego va a estar Elías Israel. Sí, van a venir todos a pasar facturas. Tomás Guas, hola, muy buenas.
Esto después de oír a Lama solamente buenas noches, se debe culminar con el clásico que se jode.
Oye, por favor, una cosa, nos van a denunciar en Alemania.
No, o sea, porque el Lama ha dicho lo que ha dicho del mearse, pues tal cual. Bueno, escúchame una cosa. Esto ya es más importante que el Mundial. Este torneo ya se ha convertido en una cosa absolutamente... ¿Cómo va a estar? La pena es que no se juegue en la final furiosa la semana que viene. Oye, fuera coñas. Necesitábamos todos
pues
una noche así.
Hablando en serio, esto parece que nos ha reenchufado a la selección.
Claro,
o sea,
tú necesitabas
hacía falta algo. O sea, de esto que necesitas un meneo para espabilar, pues el meneo ha llegado.
Claro.
Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos con ganas de conocer la portada de Marca de mañana. No sé si ya la tenéis hecha, si ya está cerrada.
No, estamos en ello porque es que ha ido cambiando según que hayan los goles. Ahora claro, te la paso en cuanto esté. Yo estaba sentado en la borda del barco con los pies para afuera y ahora he metido los pies
para adentro.
Sí, me parece que es uno de los mejores partidos en la historia de la selección, al menos desde que yo tengo memoria, y eso que hay partidos por ahí de cuando eres crío que los tienes mitificados, creo que este es uno de ellos. Ahora, no somos ni futurólogos ni historiadores, o sea, el otro día no jugaron como hoy, yo creo que nadie se esperaba que jugaran como hoy, pero lo que pasa es que hoy hay que felicitarse del partidazo y del equipazo que ha sido España.
Santi Cañizares,
¿qué tal?
Buenas noches, Juanma. Y emblema de nuestro país y de nuestra selección. Muy buenas.
que se jugaba el 17 de noviembre, eso es cuando yo debuté con la selección en aquel partido contra Dinamarca, que se jugaba en Sevilla, que los que dudabais no teníais absolutamente ningún criterio para hacerlo, y que realmente hemos disfrutado todos. Sobre el debate de la competición que va a salir luego, ya lo anticipo. En los 80 España era de rallies, porque ganaba Carlos Sainz, y conocíamos a Arivatán en Cancún, en Oriol, conocíamos a todos. Luego, Alonso nos pasó a la Fórmula 1, porque ganábamos en la Fórmula 1, y sabíamos cambiar neumáticos, y cómo no los ha cambiado ya, y pero esa estrategia es horrorosa. Pues esto es lo mismo, ahora mismo somos de la Copa de las Naciones.
Sin duda, no, se llama Liga de las Naciones.
Eso, pues.
Se llama Liga, es que no...
¿Qué más da? Hoy me ha dicho ¿somos del rollo este de las Naciones?
No, hoy me ha dicho un amigo, oye, pues esto de la Europa League esta de tal... No, no es Europa League, no mezclemos, es
hoy
Liga
lo vamos a
de
conocer.
Las
hoy vamos a conocer el nombre del torneo.
Vale, pues lo conocemos, la Nations League, y se sortea el día 3 de diciembre. ¿Tiras día 3 de diciembre? Hombre, en la Final Four, Evangelio, si es como, si queda como lo he dicho al principio... Es la mejor Eurocopa de todos los tiempos.
Gran cartel. La última fue Portugal, Inglaterra, Países Bajos y Suiza. La ganó Portugal en la final a Países Bajos 1-0. Fue entre Oporto y Guimarães. Estuvo bastante bien organizada por la UEFA. Y si tiene la pinta que tiene, que es lo que decías, Francia, España, quizá Italia y Bélgica seguramente en el grupo 2, pues tiene hay un cartel bastante bueno.
Espectacular,
Pedro Martín, hola Pedro.
Muy buena, por cierto, la podía organizar España.
¿La Liga de Naciones?
La fase final, sí, sí.
No,
lo ha pedido.
Se han presentado las tres selecciones que tienen opciones en el grupo 1.
No, nada.
Italia, pues Países Bajos y Polonia.
Pues podemos organizarla para celebrar definitivamente con gente el centenario de la selección.
La que gane de ese grupo mañana va a ser la organizadora.
Yo en cope.es ayer en un vídeo dije que España no iba a rascar bola en la Eurocopa. Sí. Paco ha dicho que es más fácil ganar Eurovisión que ganar en la Eurocopa. Lama también. todos estábamos con un bajón considerable. Pero esto nos reenchufa. Como estamos en una noche histórica, sí. ¿Esto Alemania la había pasado alguna vez en su vida, Pedro?
Pues hay un 6-0 con Austria en el año 31, una gran Austria, un equipo histórico del fútbol europeo, del centro europeo de aquella época. Y luego, lo más cercano era el 8-3 contra Hungría en un partido del Mundial del 54. Pero es la segunda vez que pierde Alemania un partido por 6 goles de diferencia, el otro en el año 31.
Claro. Pero aparte de perder, yo... Creo que nunca en mi vida, nunca en mi vida he visto a una selección alemana que se dejara. Que se dejara llevar, quiero decir. O sea, les he visto selecciones malas, que había un par de jugadores buenos como mucho, y las otras pues eran eso, alemanes, prescindibles de tenerlos en tu memoria guardados ahí. Pero iban y volvían a ir, y volvían a ir. Y a lo mejor les ganabas. No España en concreto, que siempre nos había costado bastante ganarles, pero lo de hoy yo no he visto una selección alemana... tan plana en mi vida.
A raíz de esto, ¿se puede encargar a Joachim Löw?
Pues si le hacemos caso al director técnico de la selección alemana, que es Oliver Bierhoff, el histórico delantero de Alemania, no, porque dice que confían en él, que eso no está en cuestión. Ha dicho Joachim Löw después del partido en la televisión alemana que no les ha salido nada, que han estado mal organizados, que ha habido falta de comunicación. Ha citado a Kroos como ejemplo de lo que se ha hecho mal hoy, pero su jefe, que es Bierhoff, dice que no le van a cesar.
A ver si echará bien rojo también.
Y luego, desde el punto de vista español, hoy cerraba la selección el año de su centenario, en 2020, empezó a jugar en el agosto de 1920, y lo ha cerrado seguramente con su mejor partido de toda la historia. 711 partidos era el de hoy, pues es la primera vez que gana a una selección campeona del mundo, que alguna vez ha sido campeona del mundo, por 6 goles de diferencia, porque el anterior récord era el 6-1 Argentina del año de 2018. Y en este partido, Ferran Torres ha marcado 3 goles con 20 años, algo que no hacía un jugador tan joven en la selección desde el año 1925.
Es que es capítulo aparte lo de Ferran Torres, ¿eh? Hay que analizar lo de
resultado,
este tío.
Un resultado así, es verdad que a los jugadores les carga de confianza para saber que pueden ganar a cualquiera, sí, que problema, era lo que sospechábamos, que podíamos ganar a cualquiera y perder con cualquiera.
Pero el problema es que la Eurocopa es en junio, faltan 8 meses para la Eurocopa.
Pero aparte de lo que cargue de confianza a los jugadores, nos carga de ilusión a nosotros. Bueno, estaba pensando,
de todas formas, por cierto, has dicho el nombre de
Manolo, aquel 6-1 Argentina fue unos meses antes del Mundial.
En el Wanda, ¿no?
Sí, y la gente también estaba un poco desenganchada, y ese 6-1 motivó que la selección fuera al Mundial con
también
la expectativa de ganar
Croacia,
el Mundial.
También
incluso
ganamos 6-0 a Croacia, lo quiero recordar, en Elche.
Sí, pero...
Te digo que has dicho, Juanma, el nombre de Ferran Torres. Lo hemos dicho en la transmisión, lo vuelvo a repetir, Ferran Torres lo ha fichado Guardiola por 20 millones de euros.
25, me parece. Puede ser
25 más 2 con pluses.
O 25, da igual. Lo que repito, jugador español,
sí, sí.
Jugador que lo veía todo el mundo, se lo han llevado. Nos pasó con Silva y nos va a pasar con Ferran.
Ahora hablamos de ello. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, en el Estadio de la Cartuja. Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No, no me des datos. Quiero que me describas lo que ha pasado ahí después del partido. Cómo, si se han oído gritos en el vestuario, si se oye música, si has visto directamente a algún futbolista o no podéis ver a nadie porque están todos recluidos. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, he visto en las redes sociales fotografía de equipo en el vestuario. He visto muy activos durante el partido, porque lo hemos hecho desde una cabina, a los suplentes muy metidos en el partido, a Luis Enrique aplaudiendo al equipo, exultante, abrazándose después de cada gol con los integrantes de su cuerpo técnico, porque era un partido importante que le ha reforzado mucho en el banquillo, y luego los jugadores que han atendido principalmente a las televisiones con derechos. He visto por ahí desfilar a Coque, a Morata, a Rodri, a Ferran Torres, todos evidentemente con una sonrisa de oreja a oreja y abrazándose ya incluso con el chubasquero puesto en la banda. Así que ha sido un partido importante que ha reforzado de qué manera al grupo y a Luis Enrique.
Por cierto, todo el mundo está muy contento. El presidente de la federación, Luis Rubiales, y le falta algo.
Hoy es un día importante y sinceramente no es completamente feliz para mí por dos motivos. Primero, por la situación que tenemos y el hecho de no haber podido disfrutar de esto con el público de Sevilla, que nos hubiera arropado con el calor que lo hace habitualmente. Y en segundo lugar también, pues porque lo paso mal también por la delegación alemana, porque son amigos, tenemos una magnífica relación. Hoy hemos firmado un convenio con ellos y sé que estarán sufriendo. Pero bueno, pero contento por nuestra gente, por la afición, por los jugadores, por el cuerpo técnico.
Hombre, lo de la afición sí, lo de la delegación alemana, quiero decir, que no, esta gente cuando llegue tiene el Mercedes aparcado ahí en la terminal del aeropuerto, no tiene ningún problema para llegar a casa y que estén tranquilos. No hay problema. Sí es verdad que esta victoria con gente ya habría sido tremendo. O sea, esto en Sevilla con público habría sido alucinante. Atención a lo que ha dicho Toni Kroos.
Solamente una cosa, ¿sí? Juanma, la salida de la cartuja te demuestra la dureza de la situación que estamos viviendo los españoles y el mundo entero. Vacío. Desde la cartuja al Hotel Los Lebreros,
claro.
Ni un solo coche. Juanma, hay que pensar que aquí a las 6 en punto de la tarde
cierran,
se cierra todo.
¿Y el toque de queda a qué hora es? ¿A las 10 o a las 12?
A las 6 de la tarde se cierran todas las tiendas y a las 10 de la noche todo el mundo en casa. Nosotros hemos venido de la cartuja aquí en 5 minutos,
sí, sí.
No nos hemos cruzado con ni un solo coche.
Sí, es la situación que estamos viviendo y que esperemos que vaya mejor en las próximas semanas. Decía lo de Toni Kroos, que ha reconocido que España le ha pasado por encima a Alemania.
España nos dio una lección en todo, jugando con y sin pelota. No logramos entrar en el partido defensivamente. No funcionó ni lo uno ni lo otro, y el problema no fue la táctica.
Las caras eran un poema, ¿eh? Las caras de los alemanes durante el partido, un auténtico poema. Bueno, tenemos mucho que analizar y mucho que contar en esta noche en la que Croacia ha perdido 2-3 con Portugal. Ha marcado Joao Félix un gol que debió ser anulado porque el portugués que le da el pase, que no sé quién es,
Diogo Jota, el jugador del Liverpool.
De Liverpool.
Sí.
Pues le da con la mano. Cuando recibe, se acomoda el balón con la mano y luego se la pasa a...
Claro, como en esta competición
Félix.
No hay VAR. Pues
no hay VAR y subió luego al marcador. Claro. Y Francia 4, Suecia 2. Varane, por cierto, se ha retirado en el descanso. Al parecer tiene problemas en un hombro. Con todo, no les hemos contado que Sergio Ramos se ha lesionado en el partido de hoy y que tiene un problema muscular. ¿De qué índole, Miguelito? ¿Qué le pasa a Ramos?
Bueno, en principio no parece nada serio, nada preocupante. Es una molestia aguda en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se ha sentado antes de concluir el primer tiempo en el césped y ha sido sustituido por Eric García. Se nos informa que hay una lesión muscular de Canales, que minutos antes también se ha tenido que marchar del partido, en el bíceps femoral. Parece que ahí sí hay rotura, aunque habrá que hacer resonancia. Y no está claro en el caso de Ramos que pueda haber rotura. Habrá que esperar.
Bueno, hay que decir que a sus más íntimos Ramos les ha comentado que cree que no va a ser algo gordo, pero que evidentemente, claro, como dice Miguel, hay que estar a la espera de esas pruebas diagnósticas que la van a hacer mañana. Pero yo, pese a todo, yo creo que no está ni para Villarreal ni para Milán.
Vamos a verlo, ¿eh? Podría no
yo
estar...
Creo que no, aunque no es nada gordo...
Sí, sí, pero vamos, no, pero una semanita, claro, efectivamente, claro, aunque no sea gordo, una semanita, un problema muscular no te lo quita nadie. Y si llega tocado Varane y no puede jugar Varane, sin Ramos y sin Varane.
Y Militao pendiente de dar negativos ya, porque si no, tampoco.
O sea, Nacho...
Y Nacho ha vuelto a entrenar esta semana.
Uy, pues la situación es complicada en la defensa del Madrid.
Y Casemiro, que puede ser de central, también con el
fase
en casa.
De clasificación sudamericana para el Mundial de 2022. Tenemos en juego el Ecuador-Colombia, Evangelio, minuto y resultado.
A falta de 4 minutos para el final, le está metiendo a la Colombia de Carlos Queiroz, Ecuador, 5-1. Ha llegado a ir 4-0 y ahora está 5-1.
Y ahora mismo corresponsal, pero se llama Fernando. Minuto de juego y resultado en el Venezuela-Chile.
Pues ahorita estamos a 3 minutos para el final en Venezuela. Y Venezuela está ganando 2-1 a Chile con gol de Rondón.
A las 12 empieza el Uruguay-Brasil sin Luis Suárez. Es lo más importante. Positivo por coronavirus. Por cierto, hoy he comido con un amigo del Atleti que me ha dicho que le huele raro este positivo por coronavirus de Luis Suárez. Esto está pactado para que no juegue contra el Barça. No, que estén tranquilos. Eso, evidentemente,
se está perdiendo un Uruguay-Brasil.
Sí, se está perdiendo un Uruguay-Brasil y un Atlético de Madrid-Barça. Bastante chungo estará Luis Suárez y el Atlético de Madrid. A las 12, Paraguay-Bolivia y a la 1:30, Perú-Argentina. ¿Va a jugar Messi con Argentina, Evangelio?
Pues imaginamos que va a jugar. Saldrá la alineación dentro de media horita.
¿Y Neymar con Brasil?
Neymar no juega con Brasil, abandonó la concentración el sábado, creo que fue.
Vale, perfecto. Y en la fase de clasificación para el Europeo Sub-21, donde ya estamos clasificados, España le ha ganado 3-0 a Israel con goles de Roberto López, de Ander Barrenechea y de Moncayola. Insisto, ya estaba clasificada desde hace 2 jornadas. La única mala noticia del día en deportes, bueno, la peor, es que ha perdido Nadal 7-6-7-6 ante Thiem en el Máster de Maestros, en el torneo de maestros en Londres. Nadal se va a jugar el pase a semifinales ante Tsitsipas pasado mañana, jueves a las 9 de la noche. Ya hay hora para el partido. Jueves 9 de la noche, Nadal, Tsitsipas. Y luego les hablaremos de lo que ha dicho Tebas en el día de hoy. Hay nuevos límites salariales para los equipos de primera y segunda división. Se ha confirmado que Campuzano es el jugador del Español que ayer dio positivo por coronavirus. Kolarov, del Inter, también ha dado positivo. No jugará contra el Madrid la semana que viene. De lesiones, 2. Héctor Herrera tiene una lesión en el muslo izquierdo. Por tanto, otro que no va a estar contra el Barça.
Ahora que jugaba casi siempre.
Efectivamente. Y en el Levante, Enis Bardi tiene una hernia discal aguda dorsal. En principio va a estar unas 3 semanas fuera de los terrenos de juego. Baja muy importante también para el Levante. Tenemos fecha para el Mundialito de Clubes. Se va a jugar del 1 al 11 de febrero en Qatar. Pero bueno, no tenemos a ninguno allí. O sea, que lo jueguen y que lo pasen bien. Y en baloncesto, hoy se ha disputado jornada de Euroliga con 2 partidos. Baskonia 86, Fenerbahce 68 y Valencia 95, Panathinaikos 83. Son las 11 de la noche y 52 minutos. Esto es el partidazo Cadena Cope y mucho que contarles. ¿Qué dicen los oyentes de este partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando un montón de este partidazo de España y sobre todo están pasando muchas facturas por el programa de ayer. En el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo, dice un oyente: ah, que ha ganado España 6-0. Yo es que como ayer en la tertulia más influyente de la radio europea dijeron que era un partidillo sin importancia, no lo vi. ¿Qué partidazo hemos visto de esta maravillosa competición? Ha nacido el Oasis de las Naciones, un espacio de libertad para Juanma David y Luis García. Vaya tela con Juanma, ahora se sube al barco y dice que es un torneo apasionante.
Para mí
impresionante.
Sí. Para mí sí. Es que yo, por ejemplo, había cosas que no me gustaban cuando tenía 20 años y ahora me gustan. Entonces la gente va cambiando y evolucionando. El problema es que nadie quiere cambiar de opinión. Es decir, que si alguien dice, no me gusta este torneo y de repente ves que está muy bien, dice, bueno, pero yo ya dije que no me gusta, no puedo cambiar. Pues yo no, yo dije que no me gustaba y ahora me gusta.
Dice otro, corre Juanma, véndenos que este torneo es un torneazo después de ayer criticar a la selección y al torneo. Eres un subecarros. Los que decían que, a la hora del partido se irían al cine, al gimnasio o a sacar al perro, pues que estén atentos a cuando Marca saque un especial con el DVD de este partido histórico. Otro dice, el partido no le interesaría a nadie, pero si mi mujer no estuviera ya embarazada, mañana venían gemelos. Lo dice...
Hombre, mañana sería un poco pronto.
O los encarga, vaya.
Es un tipo rápido. Sí, una cosa...
Y dice otro oyente, señor Morata, esto es muy sencillo. Cuando no se meten goles, se dice, y cuando se meten, también. Y hay otro oyente que te manda un mensaje, Juanma.
A ver.
Estoy flipando, nada más empezar el programa, con la hipocresía de Juanma Castaño. O sea, ayer despotricando de la Nations League, que si España ganaba esta noche iba a dormir igual, que no le interesa a nadie. Y hoy, que están en el cartel del mejor torneo, que es lo mejor que podía pasar. Madre mía.
Tal cual, tal cual. La hipocresía es nuestra bandera. No, hablando en serio, que sí, que estamos contentos, todos queremos que gane España, pero si nos dan a elegir, todos nos quedamos con la Eurocopa, digo yo, ¿no? Y que el gran objetivo del año es la Eurocopa, pero que estamos hoy muy felices por la gran imagen de España y este partido que nos ha enchufado. Súbanse al carro con nosotros, al carro del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 58 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en esta noche histórica para el fútbol español con el 6-0 en un partido oficial, en un partido que marcaba la clasificación para la Final Four, en un partido importante ante Alemania. 6-0 ante Alemania. De momento, Joachim Löw sigue como seleccionador alemán, según ha dicho Bierhoff, que es el director deportivo de la Federación Alemana. La alegría está desbordada en la selección porque hacía falta un resultado así y la clasificación para la Final Four. Hemos convocado un programa especial, un tertulión especial, debido a las circunstancias, con Paco, con Lama, con Guas, con Palomar, con Cañete, con David Sánchez. Ahora Uzquiano, se suma Elías Israel, que también tenía ganas de pasar facturas. Hola Elías, muy buenas.
Buenas, maravillosas. Histórica noche, ¿qué tal?
Sí, para los que amamos la selección y para los que queríamos este parón de selecciones.
Mira que te lo dijimos.
Bueno,
ayer,
tú has hecho un acto de contradicción. Espero que mañana David Sánchez
no
titule
tiene
su programa Despierta David Sánchez. O algo
no tiene pinta. ¿Cómo calificarías lo que ha sucedido hoy? Para ti, evidentemente histórico, ¿no?
Hombre, histórico, impresionante y memorable. Todos recordaremos este partido como un hito de la selección española, de los sus grandes hitos, por mucho que sea la Nations League, ganar 6-0 a Alemania es impresionante. Y Ferran Torres lo recordará cuando acabe su carrera y solo tiene 20 años como uno de los 5 mejores partidos de su historia, seguro.
Pero si fuera en la Eurocopa o en el Mundial, sí, pero los 6 que le metieron a Argentina, ¿los recordáis como algo histórico?
No, es que aquel era amistoso. Aquel era amistoso.
Bueno, este no es amistoso, pero vamos, es la Nations League, ¿no?
Pero bueno,
sí, pero es una competición oficial.
Pero no te vas a bajar de la burra. Esta es la voz del que ha metido 3 goles, de Ferran Torres, que juega en el City, que estaba en el Valencia, que tiene 20 años, que está haciendo un temporadón. ¿Cuántos goles lleva con el City esta temporada? Debe llevar ya 6 goles, me parece.
Lleva 3 Champions, en cada partido que ha jugado metió un gol.
3, me parece, en Champions, y en Liga debe llevar otros 3.
En Liga creo que no ha marcado también en alguna competición, en la Copa de la Liga, creo. Ahora te lo digo.
Venga, pues vamos a mirar ese dato. Este es Ferran Torres.
La verdad que todo jugador sueña con meter a hat-tricks y bueno, que lo haya podido meter y ayudar al equipo y sobre todo contra una selección como Alemania, pues la verdad que estoy muy feliz.
Estoy muy feliz, dice Ferran Torres. La pregunta es clara, ¿cambia la perspectiva del año para la selección este marcador o no? Es decir, de repente hemos pegado un salto cualitativo en la forma de ver la Eurocopa, que para nosotros era algo a lo que teníamos que ir para sufrir.
De ilusión, por supuesto que cambia. Yo mi idea sigo teniendo la misma. Somos capaces de ganar a cualquiera y creo que podemos perder con cualquiera. Hoy hemos ganado a Alemania, que no es un cualquiera, que es un campeón del mundo, pero esto hay que ratificarlo cuando llegue la hora de la verdad. Hoy es un día para estar felices, para recuperar ilusión, para que Luis Enrique haya sacado conclusiones, por ejemplo, que jugando con un 9...
Perdón, Manolo, pero es que hora de la verdad era hoy también. Es decir, bueno, o sea, tú dices, esto hay que ratificarlo cuando llegue la hora de la verdad. La primera hora de la verdad que tenía esta selección era hoy.
Bueno, cuando digo la hora de la verdad, para mí las horas de la verdad son los títulos. Cuando peleas por títulos, la hora de la verdad cuando entres en una Final Four y peleas por un título. A partir de ahora es cuando sacaremos conclusiones si estamos para ganar títulos o no estamos para ganar títulos. El primero que vamos a pelear es el de la Eurocopa y después pelearemos esta competición. Repito, yo creo que lo más importante, aparte del recital futbolístico que hemos dado, es que la gente se vuelva a enganchar a España, que yo creo que lo necesitábamos con este 6-0.
Para mí la hora de la verdad son los cruces de una Eurocopa o de un Mundial, esa es la hora de la verdad. Y más de esta Eurocopa porque digamos que el grupo no es muy bestia, Suecia, Polonia, Eslovaquia, y encima que pasan 3. O sea, es que aunque se nos atasquen los equipos que nos encierran y no sé qué, y lo hagamos mal, pasaremos, y entonces la hora de la verdad serán los cruces. Esto a mí me da moral para, oye, si te toca un cruce chungo, somos capaces de. Ahora, yo no, sigo sin considerar a España favorita. Pero hay una cosa que me ha encantado.
Pero perdona, ¿no te ha cambiado nada la perspectiva? O sea, te habrá cambiado y decir, pues esto, sí, estos pueden...
Me da más moral y más ilusión, pero no la considero favorita.
Yo creo que...
Candidata, que diría Antonio. Ahora, sí hay algo que me ha encantado, y es que yo veo claramente 2-3 posiciones que el relevo ya se ha hecho. Hablo con el viento a favor de jugar contra una selección que no ha querido ni presionar, ni dar una patada, ni jugar, ni sudar la camiseta. Ha sido indigno lo que ha hecho hoy Alemania. Y yo nunca en mi vida he visto a Alemania así, o sea que algo de mérito tendrá España. Pero, por ejemplo, Rodri, a mí me ha... claro, también es que yo iba con la mirada de... Para mí Rodri desde hace tiempo tiene que ser el titular y Busquets, ¿no? Rodri es inconmensurable, con un 9 mejor que sin un 9. En las bandas, si Ferran está perfecto, Ferran, pero si no, Ansu. Quiero decir que hay cuatro o cinco posiciones, y desde luego Pau, central titular. Hay cuatro o cinco posiciones que creo que ya hemos hecho el relevo de verdad hacia algo que parece bueno. Y la de la portería, pues mira, ha apostado, pues ya está, que se mantenga esa apuesta.
Oye, ahora fíjate, ¿eh? La Liga Española no tiene a Dani Olmo, no tiene a Ferran Torres, no tiene a Morata, no tiene a Rodri, que acaba de mencionar Paco. Es que son jugadores que no están con nosotros, ¿eh?
Luego, es que hemos dicho
no tiene a Dama.
Al principio de la transmisión, que el equipo con más representación
es el City, Manchester, con dos, sí, con dos jugadores.
Pero yo los, los tres de arriba no juegan en la Liga Española.
Pero yo creo que teniendo razón, como tenéis, en que lo gordo, los cruces, tal cual, pero es que yo creo que era necesitábamos algo al día. Sí. Al presente.
Sí, pero te cambia. Es decir, tú has dicho, ostras, pues yo
hombre,
pensé que no teníamos tanto equipo.
No, me cambio por una cosa, porque este partido de hoy es comparable al mejor de la época dorada. Tú coges un partido de la época dorada.
Época dorada, a ver, para mí el mejor partido que ha hecho
España es Eurocopa.
No, para mí contra Rusia. Ah,
contra Rusia.
Contra Rusia.
La final de
Italia
la final
para ti, Paco. Italia.
Sí, es que la final. Italia, sí. Y 4-0 no, Italia.
La final pero de Kiev.
La segunda parte contra Rusia en la Eurocopa 2008 fue la perfección.
Sí, pero es Rusia. Yo hay camisetas a las que tengo un respeto reverencial. Italia y Alemania, yo nunca les he visto hacer el tonto. Hoy sí he visto a Alemania hacer el tonto. O sea, he visto perder y ganar, pero competían siempre.
Aquella noche, Paco, Casillas le pide al árbitro que acabe el partido para acabar con el sufrimiento.
2012, para mí, Tomás, lo mejor de hoy, sí, pero es que habláis de partidos que encadenábamos grandes partidos. O de cada tres.
Comparar a dos selecciones con aquella
perdón, el último gran partido, el último gran partido de España antes del de esta noche, para mí, fue la victoria frente a Italia en el Bernabéu, con Isco liderando España, con Isco liderando la de Lopetegui. Y esa selección. Luego se la pega, ¿eh?
Bueno, se la pega. Está 20 partidos sin perder y se echan al seleccionador.
La selección de los
mundial. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en el mundial?
No, la pegamos duramente, sí.
Vale. Nos tenemos que tener claro.
Antes del mundial jugó bien, ¿eh?
A ver, Cañete.
Tenemos que tener claro que el análisis de la selección española es el más difícil que se puede hacer. ¿Por qué? Porque analizamos partido a partido los meses de septiembre, octubre, noviembre, que son meses muy distintos en la preparación de cualquier equipo que los que vienen luego en mayo, junio, julio, cuando acaba la temporada. Todas las selecciones que han ganado el Mundial han tenido muchas críticas en la fase de clasificación y han tenido muchas críticas previas al Mundial, porque probablemente luego han ganado el Mundial porque han llegado en forma a ese campeonato en concreto. Y grandes equipos de grandes jugadores con una calidad sin que no la pone nadie en duda, se han pegado luego el batacazo de la Eurocopa. Por lo tanto, el análisis de las selecciones es el más difícil, porque es el análisis que tú haces cada dos, tres meses, o cada mes y medio, o cada dos meses, o en este caso durante una semana en tres partidos, pero que luego nada tiene que ver con lo que va a pasar al final, porque las piernas que hoy tenía Ferran Torres, que parecía que iba en avión, a lo mejor luego, ojalá me equivoque, que es un chico joven y pueda aguantar en esa forma mucho tiempo, y ojalá, y yo le deseo lo mejor, por supuesto, al mes de mayo, al mes de junio, pero a lo mejor hay otros futbolistas que no llegan en esas condiciones, que hoy estamos diciendo que son indispensables por esto y por esto. Hay algo fundamental en esos campeonatos, y es que son a final de temporada, donde la gasolina de los jugadores llega ya muy justa, donde incluso es mejor, a lo mejor, tener una baja de mes y medio, dos meses en el mes de febrero, o incluso marzo, para llegar en mejores condiciones. Fijaros lo que os estoy diciendo. Entonces, pensar a día de hoy, noviembre, las posibilidades de un equipo en junio o en mayo, es simplemente valorar la calidad que tiene, porque luego llegan en un momento muy dispar todas.
A mí, por eso necesitabas el gran zambombazo ahora. Si hoy acabas un partido 1-1, te eliminan, todo esto es un desastre. Necesitabas un golpe, ese punto de inflexión, decir ¡pum! Y lo has tenido hoy con Alemania. Coño, pues vamos a olvidarnos del mes de junio, ya vendrá el mes de junio y vendrá el mes de septiembre y habrá acabado el mundo.
Ya, espero. Pero además la duda no que queda si estamos ante un hecho excepcional o hoy no, se ha iniciado el camino de algo.
No te vas a encontrar con Alemania como
eso. Estamos en un periodo de tiempo, no digo temporada, porque yo incluyo la Champions de la temporada pasada, que pasan cosas muy bestias, ¿eh? En la Premier lo hemos visto, 7-2 al Liverpool, al Aston Villa, se están pasando cosas y la temporada es muy larga, muy comprimida, y yo creo que en la Eurocopa esto lo vamos a ver.
Para mí, lo mejor de hoy es que se nota la mano de Luis Enrique. Es decir, lo de que corra la intensidad, que ya lo hizo en 2015 con el Barcelona, cuando nadie daba un duro por aquel Barcelona, Luis Enrique consigue convencer a aquella plantilla de presionar, de correr, de intensidad, y hoy eso lo ha tenido la selección española de fútbol. Yo, del único que no he dudado nunca, es de Luis Enrique. Sigo pensando que es lo mejor que tiene esta selección. El equipo también hoy ha jugado muy bien, pero sigo pensando lo mismo. No son candidatos a nada. Yo me cambio por Alemania. Por Alemania, de verdad, no la de hoy.
¿Cómo?
Yo, o sea, me,
tú,
yo,
tú ahora mismo, si te dicen,
jugador,
¿vas a la Eurocopa con esta selección de España o con esta selección de Alemania?
Los alemanes corriendo como corren, y los buenos, me cambio por supuesto.
¿Cómo los buenos?
No, si los buenos son los que estaban.
Los
bueno,
que estaban.
Pero bueno, corriendo, digo, y metiendo la pierna y dando... Y dando
estamos
a ver, nadie se lo ha prohibido, David.
Sí, pero Santi, estamos en un nivel parecido.
Estamos rajando de España, que no le marca un gol al Arco Iris, y hoy, como marca 6, estamos poniendo en valor, sobre todo, los tres de arriba.
Bueno, pero vamos a ver una cosa. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos, David? Si no marca un gol, porque los últimos partidos no pasamos del 0 o del 1, decimos que España ofensivamente es una barbaridad de buena. Y si hoy mete 6, ¿qué contamos? ¿Que no ha dominado las áreas hoy si gana 6-0? Tendremos que contar lo que vemos, porque al final somos espectadores de la realidad.
Joder.
De todas formas, digo que de Luis Enrique, por ejemplo, él habrá sacado conclusiones, Paco ha dejado algunas que son importantes. Una, gracias a la lesión de Busquets, ha jugado Rodri. Y yo creo que él ya habrá...
Jugará Busquets, dado, pues, vamos.
Se habrá... Claro.
Faltan 8 meses,
pero
¿eh?
Que hoy se habrá dado mucho. Cuenta...
Ya veremos, chicos, ya veremos.
Digo que hoy se habrá dado cuenta de que Rodri debe ganarle ya por mano a Busquets. Segunda, se habrá dado cuenta que este equipo necesita un 9 puro y no jugar con falsos 9, porque hoy ha jugado con Morata. Más allá del resultado, el partido de Morata en la primera parte ha sido... Tremendo.
Le han anulado, por cierto, Manolo, un gol que era.
Manolo, uno de los jugadores de los cuales más rajamos todos es Sergi Roberto. Hoy parecía Cafú, ¿sí o no?
Sí.
Es que no es lo que ha pasado hoy.
Que hoy, por ejemplo, Sergi Roberto sacará conclusiones. Tercera conclusión que sacará. Él ha decidido ya que su portero es Unai Simón, de lo que yo me alegro, pero también se dará cuenta que cuando su otro portero no estaba bien, los medios de comunicación no decíamos que no estaba bien. Y parece que él también percibía que no estaba bien, porque no lo pone, que es De Gea.
Claro.
O sea, cuando nosotros dijimos en Ucrania, no está bien, parecía que estábamos atacando al santo, al mayor santo de la historia. Y resulta que el que se lo ha pulido ha sido él. El que se ha pulido a De Gea es él. Es decir, que él también sacará conclusiones de esa búsqueda de la selección, que es importante. Las encontrará y Dios quiera... Quede con todas las teclas para que peleemos por el título.
Para mí una cosa que cambia radicalmente es cómo te ven los demás. Puede que nosotros no lo veamos favoritos, que veamos que no puede ganar cualquiera o lo que queramos, pero después de un 6-0 Alemania los demás te ven de otra manera. Sí.
Esto no es un resultado cualquiera. No.
Hombre, no, es el día perfecto. Es el día perfecto con el rival perfecto.
Cuando a Deschamps y a no sé quién le pregunten tuya, favoritos para la Eurocopa, meten a España después.
Seguro. Pero cuando los jugadores y el seleccionador han dicho hoy después del partido, no, es que lo que hemos hecho hoy es lo que veníamos haciendo en los últimos partidos, pero no nos salía.
No es verdad.
Rodri, que no ha dicho, verdad, sale, no. Rodri, el jugador de la selección española, ha dicho después del partido lo que vamos a escuchar a continuación.
Esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Muchas veces cuando desde dentro reclamamos un poco de paciencia, ¿no?, con el grupo, de que sabemos que las cosas se están haciendo bien, que el trabajo ha sido bueno, está siendo bueno es por algo, porque nosotros somos los únicos que vivimos el día a día, el crecimiento del equipo, y sabemos del potencial que tenemos. Luego los resultados dependen de muchas cosas. Hoy hemos visto una gran versión del equipo en su máxima plenitud, y esto es lo que es España, una selección que puede ganar a Alemania 6-0.
No lo he dicho, las declaraciones son a Televisión Española, la gran mayoría de las que han escuchado esta noche en el partido, a los compañeros de Televisión Española. Quiero preguntaros por esto. ¿Tiene razón, Rodri? ¿Esto es lo que estábamos viendo, lo que pasa que no entraba la pelota?
Pero vamos a ver una cosa.
No, por supuesto que no.
Claro, o sea, Rodri podría estar contento, y me parece lógico, con cómo estaba trabajando el equipo. Contento con que el equipo estaba bien dirigido por un buen entrenador, por un buen seleccionador. Contento con la actitud de sus compañeros. Pero si luego el partido sale bien o salen mal las cosas, evidentemente modifica el resultado gravemente, ¿no? Para bien o para mal. Lo que no podemos contar es que el otro día lo hicieron bien y que hoy lo hicieron mal. No sé qué espera, por ejemplo, Morata que contemos hoy. Pues que ha sido excepcional todo. Normal. ¿O qué contamos? ¿Una cosa distinta a lo que hemos visto?
Pero escucha una cosa, Santi.
¿O qué contamos el otro día? Que digas tú esto
precisamente, que eres el único que ha sido futbolista de la selección española. Esto, claro, en los vestuarios hay mucha sensación o mucho deseo de revancha contra los comentarios o contra las críticas.
Es hasta sano eso. Eso motiva.
Es que les han venido bien.
Pero lo que es evidente es que no puede esperar un profesional, sea Morata de la selección o de cualquier equipo del mundo, que si las cosas no le salen bien, vaya a decir el entorno periodístico que no le salen bien. Y lo que no puede decir es que, o lo que no puede pensar es que voy a decir otra cosa. Uno se puede quejar cuando dicen cosas que son mentira.
Claro.
oye, es que están diciendo una mentira. Están diciendo que yo estuve a las 12 de la noche en no sé dónde sitio y estaba en mi casa. Están diciendo que yo le dije al entrenador, como aquel día que dijeron, ay, que es Luis Aragonés, le ha dicho a Cañizares que se vaya a la mierda o se ponga a entrenar como debe. Es mentira, no estábamos hablando de eso en aquel mundial de, no me acuerdo ya cuándo fue. Eso a mí me puede ofender porque es mentira. Pero lo que no puede ofenderme es que haya una crítica cuando el equipo no gana a selecciones teóricamente inferiores. Es que eso es lo normal. Es que los primeros críticos son ellos que se van a la cama pensando, joder, si es que aquí teníamos que haber ganado.
Que no se gana Ucrania.
Claro.
Es que
claro,
Ucrania y Suiza, vamos, claro. Han sido... Vamos, de otro planeta.
Es que esa, Rodri, no, la versión de hoy, lo que estábamos haciendo, no estaban haciendo la versión de hoy. Hoy ha sido excepcional. Que ojo, lo que conlleva la palabra excepcional es que a lo mejor no lo volvemos a ver.
Que no suele pasar, correcto.
Que es un hecho único. O sea, hoy ha sido una cosa, lo estamos diciendo todo, histórico. Anteriormente no habíamos visto, entre otras cosas, que se ha dicho aquí también, que es crítica deportiva. Yo no creo, por ejemplo, que esta selección haya sido zumbada y haya tenido al periodismo de espaldas.
Vamos, contra ello, al lado de los palos que se ha llevado
paciencia
España.
Incluso con la situación de
¿Os acordáis de los palos que se llevó la España de Luis Aragonés antes de la Eurocopa de 2008?
Bueno, sí. O sea, España y los equipos.
Es que aquella selección...
Después de perder en Irlanda del Norte, por ejemplo.
Sí, sí. Y aquella selección luchó contra un debate nacional que se organizó cuando Luis Aragonés dejó fuera a Raúl.
Yo creo que esta selección, lo más despiadado que ha despertado ha sido resignación. O sea, yo creo que casi todos decíamos, no nos da para más.
No, es que si ahora la crítica...
No nos da para más, no tenemos a uno de los 10 mejores del mundo.
Claro, venías de un partido de cachondeo en Holanda, en Ámsterdam, que buena cosa, un amistoso sin más, y venías de Ucrania y Suiza. Entonces, que en lo que dices Santi Cañizares, que pretenden que digas que los blancos negros. Oiga, que hay futbolistas de una calidad incuestionable, europea y mundial, que esto puede ir mejor. Pues mira, hoy es el día que además, repito, la impresión del primer momento, lo necesitábamos ya. Y después ya hablaremos. Ha venido ese ya que te ha sacado de encima, pues, tú un montón de dudas que tenías. Pero bueno, chico, es que esto es una historia y la de hace 15 días es otra.
Sí. No,
bueno, pero además, aparte está bien que los futbolistas hagan piña y vean que el enemigo somos los periodistas.
Pero que no cuenten milongas, hombre.
Claro, no, pero que está bien que lo hagan, porque eso, si en el fondo va a fortalecer al equipo español, nos parece bien. Pero lo que tienen que tener claro los futbolistas es que nosotros no somos gilipollas. Que cuando juegan bien, y cuando juegan mal, y cuando juegan regular. Y Morata, que quiere oír hoy, pues mira, Morata, nosotros hemos estado diciendo que deberíamos jugar con un 9 y que ese 9 debería ser
de siempre.
Por ejemplo. Pero te quiero decir que el que no te pone no somos nosotros, que es el otro. Que en esto tampoco enfadarse. Y hoy ha dicho Luis Enrique una cosa. Miguelito ha hablado acerca de que su equipo le ponía y que eso no era una pose, ¿no?
Sí, ha dicho esa frase, ¿no? Cuando yo decía que mi equipo me ponía no era una pose. Tampoco se ha pasado demasiadas facturitas, como decía Juanma al principio. Dijo que se aceptaba cualquier crítica, ya sabemos en qué país estábamos, y que luego dice que para ilusionarnos a la gente y a los incrédulos esta victoria va a venir bien, y también para reforzar a los jugadores.
Pues sí. Me parece un mensaje bastante normal de Luis Enrique. Sí, ¿eh? Ha estado bien, sí. Luis Enrique, en esta, y elegante en la victoria, en el 6-0. Sí, sí.
Bueno, pero si la parte
es
la parte
que si
dura
tiene que
no
pasar
es...
facturas ahora, pues
imagínate. Hombre, claro.
Pero cuando la parte dura... en un partido de verdad, en un cruce.
Claro. Claro, pero la parte dura no es la de la crítica futbolística, la parte dura es la del ninguneo a la selección, lo de que la selección molesta y entonces hoy sí que todo el mundo se tiene que subir al barco, desgraciadamente para todos aquellos que han ninguneado.
Pero no mezcles una cosa con la otra.
¿Cómo vienes con la facturita?
No, es que es la realidad.
No, realidad no. Es que tú lo que tienes que aceptar es que hay gente que prefiere ver partidos de Champions y partidos de Liga que los partidos estos amistosos de la selección española o la Liga de Naciones. Es que
yo le decía ayer a Elías, oye, a mí el Barcelona lleva 2 años que me aburre sobremanera, me cuesta ver un partido del Barcelona porque juegan muy mal y me aburren. ¿Qué? Eso se puede decir, y si lo digo a España, me dice Elías que...
No, que, si dices que te vas al CID en vez de ver al Barça, que es lo que decías ayer de la selección,
no,
ese es el ninguneo al que me refiero.
Que
la selección molesta en muchos casos. Pero es que eso para es lo que no puede
fútbol,
ser en ningún caso.
Yo el fútbol lo veo, Elías, si me divierte y si me aburre,
bueno,
no lo veo.
Pues que a mí como me gusta el fútbol, pues habrá partidos que me divierten tan como el de hoy, excesivamente, y otros que me aburren.
Poco estás divertido,
pero
reconócelo.
A ti los parones de selección te encantan, Elías.
A mí me encanta que juegue la selección española.
Perfecto.
Me encanta que juegue la selección.
Eso dice Luis García también. Pero hoy era el partido que tenía más sentido en meses.
Hombre, claro.
O sea, el que
no tenía sentido
era el de Holanda.
Claro.
Ese sí que no tenía sentido, porque es que mira cómo se jugó. Pues eso, ahí sin meter pierna. Bueno, Alemania igual pensaba que era amistoso.
Nosotros lo que decimos, Elías, es que estás con el subidón de que la temporada ha empezado, de que la Champions, de que si esto, de que si un clásico, un Barça Atlético Madrid, no sé, y de repente te viene un...
Eso ha pasado toda la vida, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, pues toda la vida, sí.
Bueno, toda la vida en España, que la gente es muy de clubes, mucha gente es muy de clubes. Pero en otros países hay jugadores que se echan las manos a la cabeza diciendo, oye, que mi camiseta de la selección es mi segunda piel.
Elías, que no te hagas líos, que aquí somos de ganar. Y aquí el símil que contaba antes,
también correcto.
Que cuando Sainz ganaba los rallies, todos de rallies. Conocíamos los rivales de Sainz, todos. Ahora no conocemos a ninguno. Cuando Alonso ganaba la Fórmula 1, sabíamos cambiar neumáticos y sabíamos hacer estrategias y de todo. Ahora ya la Fórmula 1 empieza ya a aburrirnos, a no ser que Carletes...
Que vuelva Alonso el año que viene, vuelva Alonso.
Claro, o sea, aquí somos de ganar.
Y Carlos Sainz de Ferrari.
Cuando el Tour de Francia ganaba Indurain, joder, macho, si éramos, salíamos a las 5 no, al Tour dejamos y salíamos con la bicicleta todos a las 5 y cuarto. Que estamos en la calle con la bici.
Que no dormimos la siesta, estuvimos años sin dormir la siesta.
Y a las 5 y cuarto salíamos con
la
bici.
Y a las 5 y
cuarto
con la BH, la bicicross.
Sí, la que tuviera, valía cualquiera.
Sí, sí.
Bueno, eso es así.
No importa, ¿no? No importa que pensemos así.
Bueno, pues por eso te estoy diciendo que la selección...
Pero está describiendo un país.
Sí, la selección que ilusiona porque
pues
somos,
soy español,
en ese sentido,
un país
en ese
que,
sentido,
que se ha acostumbrado al éxito deportivo. No, es que es un país que se ha acostumbrado al éxito deportivo.
Que no estábamos acostumbrados.
Es que hemos mirado para muchas selecciones.
Hay que poner la canción de Cecilia, mi querida España.
Que han sido campeonas del mundo en baloncesto, en balonmano. Es que...
acuérdate de la frase, soy española, ¿qué quieres que te gane? Es que era así.
Bien. Pero
hoy, para abrirse un hueco entre el
ahora
gusto
soy
de la gente,
español, hazte un PCR.
Tienes que jugar bien y ganar las dos cosas.
A ver, que hoy hemos perdido un satélite de 200 millones de euros por la noche.
¿Qué es eso? Comparado con la inmensidad de los océanos.
Por cierto, que hoy la federación ha tenido un detalle bonito, que es que ha puesto una mesa donde te hacían unos PCR gratuitos. El que se lo quería hacer, se lo podía hacer sin ningún problema. ¿Sabes lo que hacía la gente, no? No hacérselo, porque claro, si dabas positivo no entrabas al partido.
Muy bonito.
Entonces la gente ni se lo hacía para adentro.
Qué falta de responsabilidad.
Sí, por ejemplo, Miguelito, ¿tú te lo has hecho?
Yo es que he llegado tarde y no he podido.
Miguelito, a ti el bastoncillo del PCR te atraviesa el cerebro.
Pero no sería un PCR, sería un test rápido esto. Sí.
No. Bastoncillo. Antígenos, claro, bastoncillo. Te entraba por la nariz, te salía por la mochila, pero Miguelito no se lo ha hecho.
Sí, sí.
Después de dos meses sin entrar.
Está bonito. Esta España, mira, Elías.
Me encanta.
Ha puesto
me saltan las lágrimas. De tu santa siesta, ahora te despiertas. Qué temazo de Cecilia.
¿Y dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza?
Es que suena.
Sí, suena actual.
Esta España mía, esta España nuestra.
Mira, ¿es Cañizares?
Sí, sí, sí. ¿Sí?
No, es Cecilia.
Increíble, de verdad. Bueno,
Cecilia murió viniendo de un concierto de Vigo hacia Madrid. Después del concierto,
en Colinas de Trasmonte, provincia de Zamora, chocó contra un carro que a las 5 de la mañana no llevaba iluminación y chocó, empotró al carro. 27 años. Y era una cantante, vamos, súper top, ¿eh?
Magnífica, pero de todas maneras lo que dice Cañizares es verdad de las modas, porque ahora todo el mundo por cocinar y hay uno que está en MasterChef.
¿Cómo?
Pues eso, que son todos son modas, que la bicicleta, la cocina, y hay uno que veo, hay un MasterChef.
Sí.
Es un escándalo.
Estuve en MasterChef, con Flo, que es un fenómeno, y con Gonzalo Miró, que están ahí representando a...
¿A cuántos envenenaste?
A España. La cadena COPE. No, yo no cociné, yo comí. No me envenenaron.
Ah, bueno, menos mal.
Sí, sí. Bueno, quiero que me digáis, Ferran Torres, si estamos ante un crack de dimensiones de liderar a esta selección.
Yo no sé si será un hombre para liderar. Lo que sé que es un pedazo de futbolista que el otro día en el partido contra Suiza para mí volvió a ser el mejor de España, porque tiene algo que cada vez escasea más en el fútbol, que es el uno contra uno, el desborde y que es vertical. Y que me reitero en todo lo que he dicho, Guardiola tendrá muchos defectos, pero tiene ojo para los buenos futbolistas. Y a este nos lo ha quitado como nos quitaron a Silva y como nos han quitado a grandes futbolistas que se han ido a la Premier. No sé si será un crack, pero sí que como futbolista es un fenómeno.
Manolo, tiene pinta de crack, pero total. Y que por 20 millones, más los extras estos, qué mal debe estar el fútbol español, de talentos y de dinero.
Hace dos semanas...
Porque escúchame, que el Barcelona, por ejemplo, buscando extremos, que es lo que ha jugado toda la vida, y te meto el Madrid dentro, que este chico cueste 150 y venga un jeque, ya sabemos que ahí no tenemos nada que pegar. Pero por 20 millones este muchacho esté fuera. Es una cosa.
Luego hay que pagar el sueldo.
A lo mejor sí, el Valencia.
Bueno, hay que pagar el sueldo, claro, está jodido. ¿Qué va a jugar pagando?
No, eso, esa es clave. Lo que va a decir Paco es clave.
No, que a lo mejor el Valencia Madrid Barça no se lo vende por 20, aunque los necesitaba. Pero y de todas maneras, este año no tenía ni un duro.
Pero yo, si el chico no quería renovar.
Paco, vamos a ver.
Por llevar la contraria a todo el mundo, quiero decir una cosa. A mí me enamoran más Adama y Ansu. Lo dejo ahí.
Es que hace dos semanas.
Bueno, Adama, ya viste, Paco, lo que te dije de Adama. Que para Luis Enrique es revulsivo. No necesitaba.
Mi gusto.
Revulsivo. No, no, digo que hoy no, te digo. Que para Luis Enrique Adama es revulsivo. Hoy, como no necesitaba revulsivo, ni un minuto, ¿eh?
Yo te digo, un equipo con en un extremo Ferran y el otro extremo Ansu Fati. Cuidado, ¿eh?
Pero que hablamos pues, de buen jugador, oye, una, de líder de la selección.
Dani Olmo ha estado muy bien también.
Sí, sí. Muy bien. Oye, no, oye,
le pone siempre Luis Enrique.
Repito, Juanma, tiene mucha fe en Dani Olmo.
Se fue con 15 Roberto, años del Barça a Croacia, que no sabía, sí, no sabía ni dónde iban ni lo que hablaban.
Para mí, por cierto, estuvieron chupones Dani Olmo y Morata en la segunda parte en dos acciones. Una primero Dani Olmo y luego Morata.
Pero es que hacer hoy el uno por uno es hacer trampas. Es que hoy no te sale ninguno malo. Todos salen sobresalientes.
No, pero que se
Ferran corre, Soriano, pedazo,
pero dentro de esa nota de sobresaliente hay alguien de matrícula de honor que ha sido Ferran, que es el primer jugador español que le hace un hat-trick a Alemania.
Pero tú lo ves como líder de la selección, Santi.
Vamos a ver, tiene 20 años. Tiene 20 años. Ni lo veo como líder, ni necesito que sea líder. Necesito que sea Ferran. Es buenísimo. El jugador vertical, que cada vez que coge la pelota compromete al lateral. Que lo que ha hecho hoy es para ponerle un vídeo a las nuevas generaciones y decirle que no se juega para atrás cuando juegas en banda, que se puede uno encarar y meter en el área y solamente
una vez
con
y otra
la
vez
intención
y otra vez.
Aunque lo hagas mal, ya el defensa está sufriendo. Y sobre el traspaso que decís, en esta época ya da igual, que el Valencia ahora mismo ya no tiene los problemas que tenía antes para vender jugadores al Madrid y al Barcelona. No habría habido ningún problema si el Madrid hubiera apostado por él o si el Barcelona hubiera apostado por él. Recordemos que aquí manda un señor de Singapur que nada tiene que ver con el pasado de las rencillas entre Madrid y Barcelona, pero ninguno de los dos lo ha querido. Y sobre el salario que le paga el City le puede pagar un buen salario, pero Ferran en el Valencia cobraba un salario que el Madrid y el Barcelona se lo podían cuatriplicar o quintuplicar.
Duda,
no había habido ningún problema, pero no lo han querido y por eso no han pujado por él.
Es mejor porque comprar fuera, Santi, porque se lleva en España traer cosas de fuera.
Muy bien, muy
porque
bien.
Parece que lo que hay aquí en España no vale.
Pero no
tú traes
nos equivoquemos.
Un tío de fuera y parece que es que porque como viene de fuera es mejor que lo que hay aquí.
Ni en Valencia cagada, ponía claro. Trabas porque el señor Lin no entiende de esas cosas, solo entiende de una, que ya sabe la que es, y ni Ferran hubiera puesto trabas porque Ferran, el salario que cobra aquí, lo puede asumir 4 o 5 veces en Madrid.
Y además no quería renovar, si se quería marchar. Si es
que y se quería marchar desde el primer momento. Claro. Y eso ya lo contamos aquí hace tiempo. Ojo con esta situación porque no va a querer renovar y
es
va a provocar
él,
su salida.
Él en el vestuario del Valencia tampoco debía estar muy bien, ¿eh?
No, vamos a ver. Eso, la historia, la milonga que contó tiene que ver con el, para mí, fatal asesoramiento que ha tenido en toda esta historia él. Porque él es absurdo que un jugador de 19 años que debe estar pensando en el fútbol diga, no, es que yo exigí para renovar que viniera Peter Lin aquí y se sentara conmigo. Ser el tercer capitán, formar parte de los capitanes. Eso para mí es un mal asesoramiento y eso para mí es algo que le han hecho creer al chaval que le ha perjudicado en su opinión pública en Valencia. Aquí lo único que faltaba era un club profesional para que Ferran, siendo valenciano, hubiera sentido a gusto en este club para haber renovado, viendo que este club tenía futuro, tenía progreso. Como no lo había, y como es lógico, el chaval mirando por su futuro y por su progreso, dijo, yo tengo que estar fuera de aquí porque esto va para abajo y yo quiero ir para arriba.
Déjame preguntarle a Guille Uzquiano, que lo tengo esperando desde hace algunos minutos. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
Hola.
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 Bienvenido,
hola
a, todos, bienvenido a una noche histórica de radio, Guille.
Sí, muy bonita.
Muy bonita.
Sobre todo por que estaba esperando Elías a David y a Luis, que hoy le habéis dado fiesta.
No, Luis, no le hemos dado fiesta, no ha querido estar.
Vive de
fiesta. No ha querido participar en el programa porque ha dicho que no, en serio, ha dicho que no puede entrar.
Me
dijo,
¿en
no,
serio?
Es que justo
hombre,
no puede. De verdad, no puede.
Estando de baja, lo que nos faltaba que quisiera entrar también.
Bueno, está de baja porque es positivo, pero les tiene, está sí, baja, sí, está no. En casa encerrado, pero podría entrar perfectamente. Tiene miedo que le parezca mal a los jefes que tienen.
Vale, no le pagan, un valiente. No le pagan la baja.
Bueno, da igual, pero no ha querido entrar ni mandar un testimonio.
Sobra la pasta.
Bueno, Guille, adelante con tu factura. ¿Quieres decir algo? ¿Que tenemos motivos para realmente pensar que ha cambiado algo en el día de hoy?
Pues mira, yo creo que ni éramos tan malos ayer ni somos tan buenos hoy.
Tópicos no, ¿eh? Tópicos no.
No, pero es que es verdad, es que la selección ha sufrido críticas porque estaba jugando mal y hoy ha jugado muy bien, pero sacar conclusiones de eso, de que vamos a ganar la Eurocopa o de que somos favoritos, pues tampoco. Está claro que ha habido algunas notas positivas, no solo en el partido, sino en el parón. Coque y Morata, por ejemplo, que ya tenemos portero, así lo ha elegido Luis Enrique, que Rodri, como decía Paco, estoy de acuerdo, está por delante de Busquets. Pero es que luego todo está muy en el aire. A mí no me sorprendería que en marzo fueran titulares Merino, Oyarzábal, gente que ahora parece que ha pasado a la suplencia. O sea, que lo que decíais de que esto le tiene que servir a Luis Enrique para sacar conclusiones, yo creo que una vez que se pase la euforia, que es evidente que está muy bien ganar a Alemania 6-0, volveremos a tener las mismas dudas de quiénes son titulares. A lo mejor hemos resuelto dos o tres posiciones y dos o tres ya estaban resueltas, pero queda mucho y sobre todo que este nivel de hoy se tiene que confirmar en marzo.
Oye, hay otra cosa que no hemos comentado. Parece que Ramos ha encontrado pareja en la selección.
Totalmente.
Que sí, era una cosa
que lo dije hace tiempo, que le encanta a Pau Torres.
Sí, sí.
A Ramos y a Luis Enrique, a los dos.
Sí, está primero cumpliendo, el zurdo, pero con creces.
Primero es zurdo, que es muy importante. Segundo es rápido. Va bien de cabeza y tiene una aceptable salida de pelota. Es que yo creo que se ha comido a los otros.
Irá más. A mí más que, irá más.
Más que rápido. Jugó los seis partidos de la fase de clasificación. Los seis de titular. O sea, él y Ramos han jugado de titular los seis partidos.
A mí, más que rápido, me parece que es un ejemplo de colocación. O sea, es verdad que a veces, cuando tiene que salir algún cruce y tal, no resulta muy expeditivo. No, no digo que baje al nivel de blandura del Englet, ¿eh? O de, no, pero está siempre muy bien colocado, le sabe cubrir bien la espalda a Ramos, que hoy lo ha hecho un par de veces, y luego sabe sacar el balón, que eso es algo que ahora a un central se le pide más que a un número 10 de un equipo, de una manera escandalosa. Pero esto se ve desde hace tiempo en el Villarreal y era muy bueno que alguien apostara por él. Estamos en una época de centrales lamentables, ¿eh? Lamentable la época, perdón, la digo en singular, no lamentables los centrales. Muy difícil encontrar ahora mismo, el Barça está buscando uno, el Madrid está buscando uno. Cuestan millonadas centrales que parecen muy normales. El último gran ejemplo de central es Van Dijk, que lo sacaron del Southampton. Pues o empiezan a inventarse los directores deportivos o los secretarios técnicos tíos así, que los saques de un equipo y tengan un crecimiento exponencial, o si no, vamos, Ramos, Piqué y como ellos unos cuantos más, pueden jugar hasta los 95. Mira Alemania lo que se acaba hoy.
Bueno,
el cambio de tendencia del fútbol es que los centrales son guapos ahora, ¿eh?
Sí, eso, y a mí me parece bastante mal.
Pero este Upamecano, para... Upamecano.
Es que el otro día, ¿qué pareja de centrales había que eran guapísimos los dos?
No, hombre, Van Dijk es tremendo. ¿Te gusta? No, le gusta a todo el mundo en general.
Pero
que
Pau Torres...
Incluso a ti, que no te gusta ni
Piqué. Piqué es guapo, Ramos es guapo, Varane es guapo.
Un tití
no.
Militao
tampoco. Pero no, yo el otro día había una pareja de centrales que dije, ojo, es que son demasiado guapos para ser defensas. No me acuerdo lo dije.
De Ligt es guapito.
Sí, sí.
Chiellini es precioso.
El niño del Ajax que fuera a Juventus, guapo, ¿cómo se llama ese?
Sí, de Ligt.
De Ligt es un bollicao.
Tal cual. Sí, sí. A mí, en general, los guapos no me gustan, ¿eh? Por lo que significan y por el daño que han hecho.
A mí ni los guapos ni los feos, fíjate.
No, a ti nada, tú no quieres rival en ningún sitio.
Pero oye, que Pau Torres es tan bueno, más que guapo es bueno, y si no se lo llevan el Madrid o el Barça, se lo acabará llevando un Manchester United,
claro, claro, PSG, claro, o... Estamos en el mismo, efectivamente, claro. Es buen apunte. Seguro. Estamos en el mismo caso de un futbolista, claro, que puede ganar mucha pasta más en un equipo extranjero. Y el Betis hará caja. Claro. El Villarreal, a la caja.
Nos duele no verlas en el fútbol español, pero tampoco es malo que emigren, que vean, que vivan otro fútbol. Y,
pero
no,
todo,
para mira, madurar no ellos penséis, como jugadores, ni muchísimo menos. No.
Hoy ha dado un dato, Miguelito, que de los 11 que jugaban en España, el equipo que más futbolistas aportaba era el Manchester City. Sí. Dos.
Sí, dos.
Y luego tres con Eric García.
Sí,
o sea, es que luego estaban tres. Lo que nos importa, ¿cuándo es el sorteo de la National League? ¿Cómo se llama?
Open League. League. Eurovisión.
Liga de las Naciones.
Iba a decir National League.
La Sánchez League. Se llamó Manolo. A ver. El jueves 3 de diciembre es el sorteo de las semifinales. ¿Hora? Y de la final. Pues no lo sé.
Pues hay que organizar porque
las familias... Eso está muy bien. Está muy bien que jugando en octubre del año que viene se sortee en diciembre.
Dime.
Este programa tiene que quedar en podcast para luego escucharlo, porque no jugamos. ¿Hasta cuándo es eso? ¿Cuándo no jugamos?
¿En marzo?
¿Hasta marzo no hay selección?
No.
Octubre.
No, pero vamos a ver, que la selección...
Octubre.
Sí, hombre, ya lo sé. digo que la selección...
Ya lo sé, lo sabe, pero estás diciendo lo contrario.
Bueno, pero que no, que no, Manolo, he dicho que la selección vuelva a jugar en marzo.
Exacto.
Pero la pregunta Cañizares, ¿cuándo se juega esto?
Ah, esto, perdón,
octubre.
Es que no lo digo.
Claro, octubre de
la Liga de las Naciones no se juega hasta octubre. Habrá que recordar esa semana, habrá que recordar...
Bueno, pues lo recordaremos.
Todo lo que pasó, porque aquí la vida va tan rápido y pasan tantos acontecimientos, y más en estos últimos años, habrá que recordar. Mira, esto viene de aquella historia que le ganamos a
no te extrañe, no te extrañe que lo tengamos que recordar.
El 7 de diciembre en Zurich se sortea el grupo de clasificación para el Mundial de
Sí, pero no nos liemos. A ver, vamos a ver. El 3 de diciembre se sortea la National League.
Sí, las semifinales de la Nations League.
Con tiempo, bien organizado para los viajes.
El 7 de diciembre se sortea el qué.
La fase de clasificación para el Mundial, que nos va a tocar un grupo de 5, por lo tanto vamos a jugar menos partidos. Vamos a jugar 8 partidos de clasificación para el Mundial.
El 22 de diciembre la Lotería Nacional.
Exacto.
Luego, España juega en marzo.
España juega en marzo.
Ya amistosos.
No, son partidos de clasificación para el Mundial.
Ya para el Mundial, que todavía no se juega la Eurocopa, pero ya jugamos para el Mundial.
Correcto.
Sí. Y ya jugamos ya cuando acabe la Liga.
Sí, jugaremos algún amistoso y después la Eurocopa, que empieza, si no recuerdo mal, el 12 de junio y termina el 12 de julio.
Que no sabemos dónde va a ser. No. Ni cuántos países va a albergar la Eurocopa.
España iba a jugar los 3 partidos en Bilbao, pero tiene que confirmar la UEFA que Bilbao es sede.
Dependemos de la situación de la pandemia mundial, a ver qué decisión toma la UEFA. ¿Cuántas sedes eran? ¿12?
Eran 12 sedes. 12, sí. Azerbaiyán, en teoría, seguro que no va a ser. Y pueden ser 11 sedes, o 4, o 2, o 1.
Esta gallarda heredada de Platini. Si se la cargan y lo concentran en un país, yo creo que lo agradeceríamos.
Bueno, sí, pero ahora no,
las condiciones están para...
Bueno, sí, tiene que ser uno que tenga...
Si no hay público,
una proposición por parte de Rusia para intentar nuevamente organizar esta Eurocopa, pero la UEFA también la ha declinado porque considera que Rusia ahora mismo, por la situación sanitaria, no está en condiciones de albergar la Eurocopa. Yo sigo pensando que la Eurocopa no va a ir a 12 ciudades, yo creo que va a ir a la mitad justo de las sedes, y que se va a quedar en Centro Europa, y yo creo que Bilbao va a ser una de las sedes.
O sea que va a haber varias sedes, como estaba previsto,
sí,
pero no
varias
12.
Sedes.
No 12.
Pero esa puede ser la idea ahora. ¿Sabe Dios cómo estaremos en el mes de abril?
Claro. Claro. En algún momento la UEFA lo tiene que decir.
¿Qué ha pasado en el partido de Brasil?
Que acaba de marcar Brasil. Ha marcado Artur, el exfutbolista del Barça, ahora en la Juventus, con un remate en la frontal, buen remate con la derecha, aunque ha desviado en un defensa, tiene suerte también Artur. Está ganando Brasil 0-1 a Uruguay. Y recuerdo que a Colombia le ha metido 6-1 a Ecuador y que Venezuela ha ganado 2-1 a Chile.
¿Le van a echar a Queiroz?
Pues...
Queiroz es el seleccionador de Colombia.
De Colombia, que el otro día perdió 0-3 en casa con Uruguay y hoy 6-1 se ha llevado en Quito. O sea, que no te extrañe.
Pero Rata, 6-0 los alemanes, gol de Artur. La única pena es que ha perdido Vidal. Pero es que
pues eso te digo, que este año están pasando cositas.
Es el día de la revancha.
A la 1:30, Messi. Contra Perú.
También marcará.
En Perú, sí.
¿En Lima juegan?
En Lima juegan, sí. Pero Argentina a 1:30 de la madrugada.
Vaya cantidad.
Con lo que hay en Perú, ¿eh? Con lo que hay en Perú.
Sí.
Está la situación con lo que hay en Perú, correcto. Muy mal allí, ¿no?
Han tenido que blindar incluso el hotel de concentración de Argentina por la cantidad de movidas que hay ahora mismo.
Manifestaciones en la calle, el otro día 2 muertos, sí.
3 presidentes en una semana.
Sí. Oye, Sport y Mundo Deportivo a muerte con la selección española. Mundo Deportivo, baile histórico. 6-0, Sport a lo grande. España firma un partidazo y pasa a la fase final de la Liga de Naciones con una goleada histórica ante Alemania. Espectáculo ilusionante.
Les van a quitar la subvención a Generalitat.
Si David Sánchez fuese el director, sería gol de Artur.
¿Con qué abrirías mañana si fueras el director?
No, con el partido de España, mañana sí.
No, yo creo que titularías el Madrid está sin centrales. Alarma
Madrid.
Ahí está.
Bueno.
Suárez no vuelve. Portada.
Sí. Mira, Sport lo pone por abajo, Paco. Sergio Ramos se rompe y será baja en el Madrid. Bueno, es noticia, claro.
Claro.
Son notarios de la actualidad.
Oye, sí. Suárez no puede tener un negativo y jugar el partido.
No,
eso que,
no tiene pinta. Bueno, pero no lo sé.
Le ha pasado a Alex Telles, el futbolista brasileño del Manchester United, que ha dado positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo y va a poder jugar.
Sí.
Muy bien.
Y la trompeta.
Lama, ¿quieres algo más desde Sevilla? ¿Necesitas algo? ¿Vas a cenar? ¿Has cenado?
No, cenar es... No sé si sabes que está todo cerrado.
Sí, pero bueno, igual un sándwich. ¿Has comprado un sándwich y lo comes ahora en la habitación o cualquier cosa?
No. Miguelito se encarga de la cena. Él se dedica a esto.
La logística. ¿Quieres quedarte? ¿Que vamos a hablar del Camero?
Pues la verdad es que no.
Pues yo como...
Ah, bueno, si quieres que me quede, me quedo. Nosotros estamos aquí en la puerta de la Cartuja como dos señores esperando.
¿Todavía estáis en la puerta?
Hombre, claro.
Está muy bien.
Despidas. No, estamos aquí, pero pues si quieres hablar del Camero, si quieres te digo lo mismo que te dije el otro día, aunque cada uno te va contando una cosa, te digo lo mismo. A día de hoy no le ha llegado ninguna oferta. A día de hoy Ramos quiere 2 años. A día de hoy Ramos sigue queriendo que no le bajen 1 euro su ficha, que sigue siendo de 13 millones. Y a día de hoy Ramos estaría dispuesto, por supuesto, a rebajarse todo lo que el club pactara con todo el vestuario, el 30, el 25, lo que fuera, pero siempre sobre la base de lo que ganaba. Eso es lo 13, que te cuento.
13 brutos o 13 netos.
Limpios.
Netos. Es lo que quiere, gracias.
Eso es lo que cobra.
A
lo
sí, que cobra. 15 limpios.
Sí, sí, sí. El otro día yo me caí de culo porque los compañeros de LAS ponían que tenía una oferta del Paris Saint-Germain de 3 años a 20 limpios.
A 20 limpios.
3 sí. años, 20
120
limpios.
120 millones brutos. Para... Por bueno, cierto, no, en París más, en Francia más hoy, todavía.
A día de hoy, Ramos no ha recibido ninguna oferta de ningún club. Porque a día de hoy, Ramos no se ha puesto en el mercado ni ha dado orden a nadie de, venga, ofrecerme, no. Ramos quiere seguir en el Madrid, Ramos quiere terminar en Madrid... Y estoy convencido que Ramos pues, va a renovar por el Madrid. Lo llevo diciendo creo que 1 mes aproximadamente.
Vale, pues, más
pero siguen sin llegar.
Con esta información ya es suficiente, Manolo. Pero me dicen que no estás en la Cartuja, que estás ya en el hotel.
Bueno, ¿sí? Pues nada, es que te diga que estoy en el hotel, que venga a buscarme al hotel.
Estás, dímelo con la mano en el corazón.
No, que te lo diga Miguelito, que está a mi lado, Miguelito.
Miguelito, ¿dónde
dime
estáis?
Dónde estamos.
Miguelito.
Es que no estamos juntos. Yo estoy en el hotel y Lama está en la Cartuja.
Vale, perfecto, perfecto. Está. Estáis en el hotel. Cuidado con las mentiras, ¿eh?
Compañeros de mentiras.
Mentiras que no, por ahí no transitan.
Por ahí no pasa, ¿no?
Hermanos de mentiras.
No. Mira, ten cuidado tú, precisamente.
Sí, sí, sí. Venga, un abrazo. Hasta luego, Manolo.
Sí, sí, ahora despide, ahora despide.
Sí, sí, sí. Venga, mensajes. ¿Le dicen algo a Manolo? Escucha los mensajes, Manolo.
Venga, vamos, vamos.
Son para ti.
Venga. Venga, me quedo.
Dice un oyente, a ver, no nos ilusiona ganar esta feria de competición. Nos ilusiona ganar a Alemania y estar con Francia, Bélgica o Italia. Nos ilusiona estar vivos después de estos... 6 años de desilusión, dejadnos ilusionarnos. David Sánchez habla del partido como si lo hubiera visto. ¿No dijo ayer que no lo iba a ver? Ánimo, Elías, vamos a darle a los cluberos toda la guerra que podamos. Au para la selección. Yo lo siento, pero estoy más preocupado por Ramos y Varane que por la Nations League esta. Ahora me criticáis si queréis. Es increíble que a Ferran Torres no le hayan fichado ni el Madrid ni el Barça. Yo hoy le hubiera preguntado a Luis Enrique, dice otro, si España se aprovechó de la expulsión para golear a Alemania, a ver qué cara ponía. Y otro dice, por favor, recuerden a Juan Manuel Castaño que el Mundial de Rusia lo tiró a la basura el desastroso señor Rubiales, destrozando una selección que estaba en condiciones de disputar el campeonato. Y hay un audio para David Sánchez.
Buenas noches, partidazo. Quería comentarle a David Sánchez, si no ha visto el partido, cómo comenta... lo que es el partido en sí, la jugada y demás. Me gustaría saberlo. Lo mismo tiene alguna bola mágica que está viéndolo o se lo comentan.
No lo he puesto de inicio, pero Luis García...
Con el 2-0 lo has puesto, ¿no?
Me ha enviado un mensaje a Luis García, me ha dicho ponlo que no viene bien.
Ponlo
que no vendrá bien verlo.
Que nos van a dar leña. Pues tal cual. Es la 1:20, las 12:20 en Canarias. Tenemos todavía un gran partidazo por delante.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.